Hombre, Ana Velasco.
Hola.
Mi queridísima profesora de historia.
Exacto. Y no solo.
Oye, y no solo, que amiga también. Que de hecho mañana vamos a vivir un evento. Me encantaría que todo el que nos está escuchando venga a vernos en directo a Ana Velasco y a un servidor a la presentación de su libro, La Moda Española.
Sí, sí.
1898-1936, ballenas, apaches y cocaína en flor. ¿Dónde va a ser? Va a ser en librería Los Pequeños Seres, en la calle Rivera de Curtidores, en Madrid, número 19.
Eso es, a las 7 de la tarde estamos ahí y a pasarlo bien.
Vale. Oye, por favor, que nadie se pierda la presentación del libro de Miani. Por favor, si tiene usted tiempo, dedíquelo a darnos un poquito de cariño, que se lo agradeceremos enormemente. Hecho. Y le daremos muchos besos y muchos abrazos. Oye, que tenemos segunda parte de los Romanov, ¿no?
Sí, sí, porque es que es una familia inacabable. O sea, tú me dirás.
¿Ya
te acuerdas que dijimos que empezaba con un Miguel, acababa con un Miguel, empezaba con una Anastasia, acababa con una Anastasia? Pero es que, ¿qué me dices de las leyendas, de las maldiciones y de, bueno, todo lo que pasó en general con los impostores y sí, no, todas esas cosas?
¿Por qué no me haces una, para que no escuchase la última entrega que hicimos de los Romanov, un poco de contexto histórico y entras con la primera curiosidad que te apetezca?
Mira, la dinastía empieza en 1613 y acaba en 1918, básicamente, 1917, con la revolución soviética, con la revolución comunista. Lo que tenemos es la tercera Roma. De hecho, piensa que los zares, el término zar viene de César, el César romano, ¿no? Va a ser el imperio. Y ellos se consideran herederos del imperio bizantino, herederos de la antigua Roma. Lo que pasa es que de la parte oriental, no de la parte occidental como nosotros. Pero se ven continuadores de ese legado y, de hecho, Moscú, San Petersburgo son consideradas eso, la tercera Roma. Entonces, lo que vamos a tener es una dinastía, fíjate que los Romanov en realidad eran vikingos suecos, ¿eh? O sea, que de rusos no tenían nada, ¿sí?
Vale.
Y el ascenso del Imperio Romanov lo que va a causar precisamente es la decadencia de Suecia, que era el gran país o el gran reino que controlaba el Báltico. Lo que pasa es que los Romanov, pues claro, tienen toda esta historia tan turbulenta y tan llena de curiosidades. Ya te digo, la más famosa quizás sea los rumores sobre la leyenda de Anastasia, de si sobrevive o no, pero tenemos que tener en cuenta que estos rumores empiezan mucho antes. Piensa en Alejandro I, el zar que vence a Napoleón. Pues Alejandro I se creyó durante mucho tiempo que había renunciado al trono, había fingido su muerte y se había convertido en un ermitaño en Siberia. O sea, ojo, ¿eh? 1825, él reina entre 1801 y 1825 y se considera que intenta expiar el episodio tan raro y tan convulso por el que llega al trono, por supuesto precedido del asesinato de su padre, Alberto, y al final de su vida, pues después de haber vencido a los franceses y de haber instalado de nuevo el poder, la autonomía rusa, fíjate que en ese momento en Rusia la gente, los nobles, hablaban francés. O sea, no hablaban ruso. O sea, ellos culturalmente, las élites rusas, se consideraban francesas. El pueblo era el único que hablaba ruso, el idioma tradicional, ¿no? Que sabes que además está muy vinculado a todo esto del Rus de Ucrania, del Rus de Kiev y todas las polémicas que hoy sabemos, pues, por los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania.
¿Y por qué no? Estuvimos repasando gran parte de lo que nos quedamos es sin tocar el final de la dinastía. Es decir, 17 de julio de 1918, 2 de la madrugada. Rusia completamente bolchevique.
Sí.
Todos los Romanov mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Pues aquí empieza lo que no sabemos y lo que sí sabemos y lo que durante mucho tiempo la Unión Soviética ocultó. Piensa que hasta el año 91, realmente hasta los años 90, pues no se podía saber nada de lo que había ocurrido con los zares e incluso hubo mucha desinformación por parte de los propios bolcheviques. O sea, en general la gente no dudaba de que el zar, su esposa, algunos criados, las cuatro niñas y el zarevich habían sido asesinados en Ekaterimburgo. Lo que pasa es que con el tiempo empezaron a surgir rumores, sobre todo porque inmediatamente después de asesinarles, de fusilarles, lo que pasó es que en vez de enterrar los cuerpos todos juntos, dos son separados, porque piensan los soldados soviéticos que va a ser más difícil, digamos, identificarles. Piensa que estaban literalmente perdidos ahí en la nada, o sea, entre bosques. Les habían intentado rescatar los ingleses, les habían intentado rescatar Alfonso XIII, que tiene un papel brutal en la Primera Guerra Mundial, por el que va a ser nominado al Premio Nobel de la Paz. Lo que pasa es que no lo gana. Y aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el zarevich sobrevive, hay una niña, otra de las niñas, Olga, que también sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
Vale.
Pero muchas. Ajá. Cuando te digo muchas, te digo más de 30.
¿Cómo que más de 30?
Sí. Claro, es que los Romanov, algunos Romanov, habían escapado. Claro, y tenían la fortuna de los Romanov. Entonces empezó la estafa, ¿sabes? De gente que quería, bueno, pues reivindicar su pasado, y Swann, más que reivindicar su pasado, conseguir el dinero de la familia. Exacto, sobre todo de la madre del zar. La madre había conseguido sobrevivir, había huido, ayudada por los británicos a través de Crimea, que sabes que era una zona que controlaban básicamente los británicos, y nunca había aceptado la muerte de su hijo. Y entonces estaba decidida a encontrar una heredera o a dar pábulo, digamos, a estos rumores y a estos pretendientes que eran fundamentalmente de Anastasia. La que más bazas tuvo fue una mujer que se llamaba Anna Anderson, que apareció en 1920 en Berlín cuando se intentó suicidar tirándose al canal, básicamente. Fue ingresada en un hospital psiquiátrico y ahí es donde empezó a decir que ella era Anastasia Romanova. ¿Era Anastasia Romanova? Pues hubo un juicio y el resultado a lo largo de 30 años que duró el juicio fue que no se podía saber si era o si no era. Es verdad que una vez muerta se le hicieron unos análisis de ADN y se dijo que el ADN no era de los Romanov. Lo que pasa es que inmediatamente después de su muerte se incineró, que esto era una cosa que estaba súper prohibida por los ortodoxos y que pues ha alimentado más aún la leyenda. Y permíteme que te cuente una historia, Alberto, claro, que es muy pequeñita, que es que, ¿sabes qué? A propósito de esto que decíamos de Alfonso XIII y los embajadores en Rusia, pues es que los españoles siempre tuvieron muy buenos embajadores en el Imperio Ruso. Y Anna Anderson dijo una cosa, que era que uno de los parientes del zar había intentado negociar una paz a partes, ¿sabes? Porque sabes que los alemanes negociaban, claro, luchaban en dos frentes. Y uno de los motivos por los que triunfan los bolcheviques es precisamente porque Alemania pone un tren a Lenin que permite que entre en la Alemania, en la Rusia de los zares. Claro. Y ella cuenta que uno de los parientes del zar intenta negociar una paz por separado para que el Imperio Ruso no tenga que enfrentarse con los alemanes, que les estaban haciendo polvo. Esto, el pariente del zar que estaba vivo, dijo que era mentira. Pero mucho tiempo después, cuando se han desclasificado esta información en los archivos de Palacio de la Casa Real en España, se sabe que era verdad. Entonces, esto vuelve a abrir la duda de si Anna Anderson podía ser realmente o no Anastasia. Pero ya te digo que no fue la única, ¿eh? Hubo un montón de impostoras.
Es que yo necesito que me cuentes lo de Chanel, bueno, lo del perfume, ¿no? Porque yo sé que había perfumistas en la corte de los zares, de los Romanov. Sí. Y sé que hubo un Romanov, uno de los que sobrevivió, que no sé si es un rumor o está confirmado, que tuvo un romance con Coco Chanel.
Está confirmado, fue el príncipe Dimitri, que era Romanov de sangre. Esto, por ejemplo, hay muchas anécdotas sobre los Romanov que se pueden leer en un libro muy bueno. Es un tochazo, ¿eh? O sea, tiene 1000 y pico páginas, que es de Simon Sebag Montefiori, que se llama Los Romanov, y que pues se cuenta cómo un Romanov fue el responsable de la creación del perfume Chanel número 5, porque presentó a Coco Chanel, su amante, el príncipe Dimitri Romanov, que había participado en el asesinato de Rasputín y tenía un aura mítica en el París de los años 20.
¿Participó en el asesinato de Rasputín?
Sí. Sí, junto con alguno más de los que estaban exiliados, y que esto les dio una fama inmensa y una popularidad tremenda. Además, eran muy ricos y estaban ahí, ¿sabes?, en la guerra civil, que al principio no se sabía si iban a ganar los soviéticos definitivamente o no, la guerra de los rusos blancos contra los rusos rojos. Y le presenta a Ernst Bo, que es el que va a hacer la formulación del perfume de Chanel número 5 y que había sido perfumista en la corte de los zares. Había creado perfumes, por ejemplo, para el tricentenario de la dinastía Romanov y para la zarina. O sea, que era toda una figura clave. Y es que tienes que pensar que el centro cultural del mundo era París, y en él estaban, por ejemplo, los ballets rusos, Stravinsky, que también fue amante de Coco Chanel, Félix Yusupov, que fue un noble que también participó en el asesinato de Rasputín, el padre de Nabokov, el de Lolita, que murió en un asesinato intentando frenar un golpe terrorista en Alemania.
Entonces,
o sea,
está pensando,
era tremendo,
ahora,
¿eh?
Ana, que la historia de los perfumes tiene que ser curiosa, ¿no? Es decir, porque seguro que antes la gente se frotaba con lo primero que...
Eran caros, ¿eh?
Mira, vamos a hacer la historia de los perfumes, ¿te parece?
Perfecto.
Muy bien. Oye, déjame recordar que mañana a las 7 de la tarde se presenta La Moda Española en la librería Los Pequeños Seres, calle Rivera de Curtidores, número 19, Madrid, a las 7 de la tarde. Mañana martes, a las 7 de la tarde, en la librería...
Los Pequeños Seres.
Los Pequeños Seres, eso que no me salía. Con Ana Velasco. Vayan a darnos un abrazo. Ana, un besito.
Un besito.